Me voy a salir de la ronda de recomendaciones, porque tengo otra recomendación además de la que había traído. Sí, vos hiciste trampa, yo también. Está hace una hora online ya. Hace una hora está Nos, la primera serie documental de la radiofonía argentina, pensada especialmente para internet, y nos va a contar de qué se trata Diego Mintz, nuestro compañero coordinador de Nacional Podcast. Muchísimas gracias, Diego. Hace una hora está online Nos.
Exactamente, hace una hora. Gracias por invitarme.
¿Le podemos explicar primero a la gente, digo, ir un paso atrás y explicar qué es un podcast?
Bueno, un podcast es... básicamente, a grandes rasgos, es radio que bajás un archivo de internet y lo escuchás cuando querés.
Un archivo de audio que yo bajo a mi celular, por ejemplo.
La manera más cómoda es al celular, te pones los auriculares mientras vas
manejando. No, señora, si va manejando, escúchelo sin auriculares, pero mientras viajas, lo bajás, tengas o no señal, ya lo puedes escuchar, ¿correcto? Es así.
Eso es básicamente la definición general.
¿Hay una duración recomendada para los podcasts?
No, pero... bueno, sí, recomendada sí, no obligatoria.
Bien.
Recomendado para mí es lo que dura un viaje de tu casa al trabajo.
Bien.
Que es más o menos el promedio en Argentina, es más o menos en Buenos Aires y Gran Buenos Aires es 45 minutos. Entonces apuntamos a que vos en 45 minutos o menos puedas escuchar una historia completa.
Bien.
Y te lleves algo de eso.
¿Y de qué se trata Nos?
Nos es una serie que investiga un poco temas de inmigración recientes. Tenemos como la teoría, el postulado de que Argentina nunca dejó de ser un país de inmigrantes, sigue siéndolo como lo fue hace 100 años, y que las historias que sucedían hace 100 años de una generación que venía escapando de la guerra y se sacrificaban y laburaban y criaban hijos acá que eran argentinos y que progresaban un poco más. Bueno, eso sigue pasando y hace 40 años, por ejemplo, vinieron 1.200 personas refugiados del sudeste asiático y hoy viven, yo creo, de una manera parecida a como las cosas sucedieron de la misma manera que le sucedieron a los inmigrantes europeos de hace 100 años, 150 años. Y bueno, pero más difícil todavía porque vinieron con un idioma muy extraño a una tierra que el país ya estaba más consolidado en el año 79, que es cuando empezaron a venir. Y bueno, queríamos hacer una historia de inmigrantes y empezamos a pensar, sabíamos que existían los laosianos y que la mayoría vivían en la provincia de Misiones. Y dijimos, bueno, ¿dónde estarán? Entonces empezamos a investigar y encontramos que estaban en Misiones y que estaban viviendo mejor de lo que creíamos.
¿Con características parecidas a como hace 40 años o hicieron una modernización? Digo, ¿fueron adecuándose, fueron armándose hacia la Argentina o mantienen todavía muchas costumbres? Digo, ¿cómo es que viven?
Y las dos cosas, porque conservan algunas costumbres, como son budistas y tienen un templo muy grande. Tienen una estatua de Buda que es la más grande de Latinoamérica, de 16 metros.
En Misiones.
En Misiones, que la están terminando y la van a inaugurar ahora el 10 de febrero. Pero, digamos, los hijos son argentinos, los nietos son argentinos. Y la comida favorita, si les preguntás, es el asado. Son hinchas de algún equipo de fútbol de acá. Pero a la vez también, no sé, escuchan tango y cumbia y escuchan música laosiana y tailandesa y por igual.
¿Qué hicieron entonces? ¿Se comunicaron con esta comunidad?
Exacto, nos fuimos comunicando. Son gente que de alguna manera no les gusta hablar mucho de lo que vivieron allá, un poco de lo que vivieron acá, pero son muy abiertos y son muy receptivos. Y mira, para que te des una idea, cuando llegué por primera vez allá, aparecí, yo tenía el dato, el nombre de alguien por el que tenía que preguntar, pero no sabía más que eso. Aparecí un sábado a las 2 de la tarde en el medio de la nada, con dos bolsas llenas de fruta, que me dijeron que a los monjes hay que darles eso para una ofrenda. No sabía bien, que en realidad la tenía que llevar para el día siguiente, que era la ceremonia, bueno, pero la llevé. Y antes de preguntarme quién era, o qué venía a hacer, o cualquier cosa, había un montón de señoras reunidas hablando en laosiano entre ellas, y había como comida que les había sobrado. Y antes de preguntarme cualquier cosa, me dijeron, che, ¿comiste?
Bueno.
Pero Ni siquiera era quién sos, qué querés, qué necesitas. La primera pregunta fue, ¿comiste? Y a partir de eso, todo es así. ¿Cómo se llama?
¿Cuánto tiempo se quedaron ahí en el proceso de la realización de esto? Entiendo que fue un equipo que fue a laburar para poder hacer las entrevistas.
Sí, el equipo está conformado por Candela Martín, que viajó dos veces en realidad. Yo, Diego Mintz, viajé una vez con ella. Uh-huh. Tomás Pombergés y Brian Maglin, que viajamos los cuatro a Chascomús.
Si les parece, nos informamos en Radio Nacional y cuando volvemos, Diego nos cuenta entonces que después de este laburo que hicieron, ¿qué nos vamos a encontrar en NOS? Es de la mañana, 33 minutos. Seguimos con Diego Mintz, coordinador de Nacional Podcast, por este gran trabajo que hicieron junto a Candela y Felipe Colombo. Recién nos contabas, Candela viajó dos veces, vos viajaste una.
Sí.
Y hablábamos
afuera del aire. Y viajamos una vez más a Chascomús también, donde también hay una comunidad importante, que en Chascomús está un hombre que se llama Vanit, que es el que más habla de estas cosas, el más simpático, y nos contó su historia, que él a los 14 años decidió cruzar el río solo, Mekong, el río Mekong, que es el río que separa Laos de Tailandia, para escapar porque no veía alternativa, un poco por inconsciente y un poco porque no veía alternativa de vida en Laos, que fue un país que sufrió mucho la guerra civil propia que tuvo, que era como paralela a la guerra de Vietnam. Y bueno, nos contó toda su travesía, se puede escuchar al principio del capítulo. Tenemos el audio de
eso. ¿Tenemos ese momento? A ver.
El primero de los dos audios.
Mirá. Bien, vamos a empezar del principio, entonces borramos.
Él es Vanit Richanapop y vive en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Llegó a la Argentina en noviembre de 1979 junto a otros 1.200 refugiados del sudeste asiático. Pero para eso falta. Ahora estamos en enero, en la noche fría de Sabanaquet, al sur de Laos.
Con mi primo hermano hemos planeado hace durante 15 o 20, pone un mes más o menos planeado para escapar de Laos hacia Tailandia.
Con 14 años y sin decirle ni una palabra a su familia, Vanit decidió cruzar el río Mekong hacia la otra orilla junto a su primo de la misma edad. Es una distancia corta que se hace en pocos minutos en barcaza, pero no hay forma de cruzar sin ser visto. Laos es el país más bombardeado del mundo y un infierno pobre entre el toque de queda constante de un gobierno totalitario y una guerra civil prolongada. Para un joven de 14 años, la huida es la única salida.
Bueno, ya fecha señalada, vamos y vamos. Los dos primos, bajamos al barranco que tiene el río Mekong, bajamos hasta la orilla del río.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Felipe
relatando.
Colombo relatando un poco la historia, el origen de la llegada de estas familias. Ahora, decíamos, esto ocurrió más o menos en 1979, por esa época nefasta de la historia argentina. ¿Tuvo que ver, de alguna forma, con una lavada de cara del gobierno militar ante los países?
Sí, en principio sí, porque en el día que llegó el primer contingente, en ese momento estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país, la famosa inspección de la OEA del 79, que tuvieron 20 días trabajando acá, y los primeros contingentes llegaron en ese momento. Y ya se sabía que iba a llegar esa inspección durante varios meses antes. Y en una reunión de Naciones Unidas, el canciller argentino, que se llamaba Carlos Washington Pastor, se expuso el tema de la crisis de refugiados del sudeste asiático, y el canciller argentino se levantó y dijo: la Argentina se compromete en su vocación de país comprometido con los derechos humanos y la libertad y todas cosas que realmente no estaban sucediendo acá. Se comprometió a traer a 1.000 familias. Lo loco es que después llegaron solamente menos de 300 familias. A los 3-4 meses dejaron de venir y quedaron ahí olvidados, porque la dictadura tranquilamente podría haber dicho, bueno, trajimos esto y mostrarlos más, ¿no? Como aprovechar que los tenían acá, y hablo cínicamente, ¿no? Pero sí, hacer un uso mucho más político, y ni siquiera fue ese momento y listo, quedaron ahí olvidados. Y hubo un par de oficinas del gobierno militar de la dirección de población, que trabajó bastante, primero la gestión militar, después en democracia, pero la política de Estado se olvidó completamente de ellos y tampoco los volvió a usar. Pero sí, claramente empezó como una lavada de cara.
Ahora, cuando empezaron a trabajar en este proyecto y lo contabas, ¿todos sabían quiénes eran los lausianos?
Yo lo sabía de casualidad, porque alguna vez había estudiado para el secundario algo sobre la provincia de Misiones, y había un recuadrito que decía de todas las colectividades que vivían, y algo decía los lausianos, y le pregunté a mi papá, pero esto hace muchos años, ¿no? Y sí, hay unos tipos que vinieron, pero los trajo la dictadura, pero están olvidados, están en un predio cerrado, una cosa rara, y quedó ahí. Cuando empezamos a investigar esto...
Te preguntaban si era uno de los pueblos de Game of Thrones.
Claro, sí, exactamente. Sí. Y bueno, nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente si sabe lo que es.
Y esto te respondían.
¿Sabes lo que es un laosiano?
No. Laos, no.
No. ¿Qué suena?
No.
¿Laos no es de la parte de Ushuaia?
¿Sabes lo que es un laosiano?
No.
¿Y Laos te suena?
No, la verdad que no.
¿Un laosiano? Supongo que es la persona que vive en Laos.
¿Laosiano?
Sí.
¿No es un oriundo de Laos?
Exactamente. ¿Y sabes dónde queda Laos?
No, ni idea.
No.
Nunca escucharon hablar tampoco. No. ¿Qué es Laos?
Un país.
¿En dónde?
En Asia.
¿Y sabías, por casualidad, que hay 300 familias de laos viviendo en Argentina, en Misiones?
No, no sabía.
Algo había escuchado, pero no sé si era ahí en esa localidad, porque la verdad que no me suena mucho.
Algo escuché.
Mejor preguntémosle a un especialista.
Bueno, ¿ya está disponible entonces para descargar?
Ya lo puedes bajar y escucharlo cuando quieras en radionacional.com.ar. Y lo bajas con tu teléfono y te podés suscribir.
¿Cuántos capítulos son?
Hoy tenemos uno. En 15 días va a salir la segunda parte de esta historia, también de los refugiados laosianos. Y a partir de abril, por ahí marzo, si podemos apurar un poco, vamos a tener nuevas historias también de inmigrantes recientes.
Siguiendo la línea de inmigración y cómo continuó la inmigración en Argentina.
Exactamente, y gente que todavía que vive entre nosotros, digamos, ¿no? Y que se está convirtiendo en argentino mientras estamos hablando.
Me encantó. Diego, muchísimas gracias. Lo vamos a estar escuchando. Se lo recomendamos entonces a todos los oyentes, ¿no?
Y aparte hay una ventaja, en serio, que está buenísimo. El que no hizo nunca y nunca escuchó podcast, la posibilidad es... Hay varias aplicaciones para celulares, tanto de Android como Apple, que lo que te permiten es... Vos te descargas, te suscribís, porque uno busca ahí Nacional Podcast y va a aparecer. Entiendo que hay una palabra más clave para que aparezca o no.
Componernos... Radio Nacional aparece.
Entonces buscas, te descargas varios de los programas que hay, pones podcast en el Google Play de Android o en el caso de Apple también buscas. ¿Qué es lo que tiene de ventaja? Estás en el auto, lo puedes conectar vía Bluetooth y escuchar en el viaje. Lo puedes escuchar también en el viaje en colectivo, en subte, en lo que sea. Para vacaciones, fundamental, porque puedes descargar previamente no solo este podcast de Nacional, hay muchos otros que también están muy interesantes. Los descargas y cuando no tenés conectividad no importa. Podés seguir escuchando, porque ya lo tenés descargado en tu celular.
Cuando estés haciendo el cruce a Chile, del que hablábamos hace un ratito, por los distintos pasos que hablábamos con el secretario de Frontera, podés ir escuchando. Muchísimas gracias.
A vos.
Un placer, Diego. Lo voy a estar escuchando hoy a la tarde. Así que muchas gracias.